universitarios.
Buen día tengan todos ustedes. Los saludo con mucha emoción en este día tan especial donde nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa de radio especial denominado Colaboración Astral de Literatura. En esta ocasión les tengo una gran sorpresa, ya que compartiré el espacio junto a mis compañeras de carrera y amigas muy personales para traerles esta magnífica colaboración entre los tres programas de radio más populares de literatura. Es por eso un placer presentarles a Daniela Ortiz, del programa Literatura para Valientes, y a Karen Hinojo, locutora de Cervantes y sus novelas ejemplares.
Sí. Muchas gracias, Andy, por la presentación. También para mí es un gran honor compartir este espacio con ustedes. Esperemos que sea un buen momento.
Gracias, Andy, gracias, Daniela, y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas que recién se están uniendo al programa.
Como les iba diciendo, el espacio del día de hoy está programado para hablarles acerca de diferentes géneros de literatura para aumentar aún más sus ansias de leer grandes obras. En este caso, Daniela hablará sobre la fantasía gótica, mientras que Karen hablará de la locura dentro de la literatura española.
Específicamente en el contexto de Cervantes.
Exacto. Y finalmente, yo hablaré del gran personaje que es Mary Stuart, que aunque no es literario, pues más o menos se va relacionando.
Así que, sin más, empecemos con nuestra exposición.
La obra de la cual yo les hablaré pertenece al género literario fantasía gótica. La obra se llama Drácula. Esta novela fue escrita por Bram Stoker y fue publicada en 1897. Esta obra es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse y ha sido traducida a más de 50 idiomas. También ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Su popularidad es tan grande que, bueno, la popularidad del personaje es tan grande que pues ya ha sido adaptada al cine, también han salido algunos cómics, han obras de teatro, inclusive programas de televisión. En fin, este popular personaje pues ha cobrado mucha popularidad en el entretenimiento. La obra en sí, una de las películas más significativas o más representativas de esta obra fue la que se grabó en 1992 por Francis Ford Coppola. Y bueno, en cuanto al autor, Stoker nació un 8 de noviembre de 1847 en Irlanda y murió un 20 de abril de 1912 en Inglaterra. Un dato muy interesante es que su muerte fue a causa de una parálisis del sueño y, según se cuenta, el gusto por escribir historias de fantasmas o de misterios nace cuando su madre, cuando él estaba pequeño, le contaba pues estas historias de su país. Más tarde, estas historias que le contaba su mamá pues influyeron para crear sus obras literarias. Uno de sus primeros relatos de terror fueron La Cúpula de Cristal, escrito en 1872, The Duties of Clerks of Prestation in Ireland, perdonen mi inglés, este fue escrito en 1879, y el último, The Snake Pass, en 1890, fue escrito en 1890. Hay muchos más, pero estos son como los principales, como los que vieron nacer a la pluma de Stoker. En la novela, Stoker realza los matices del vampirismo, ya que esta historia ficticia está basada, según algunas fuentes, en el personaje real del príncipe de Valaquia, Vlad III, también conocido como Vlad Drácula, o Vlad el Empalador. También se dice que el autor se empapó de los conocimientos de un erudito orientalista húngaro llamado Arminius Bamberi. Este autor, bueno, más bien Stoker tuvo algunas reuniones con él y de ahí se inspiró para crear al Conde Drácula. ¿Qué más? Hay muchos temas, datos, pero vayamos a la trama de la novela. La trama comienza cuando Jonathan Harker, un joven abogado londinense, el cual está comprometido con una chica llamada Mina, tiene que hacer un viaje de negocios a Rumania, ya que su cliente Drácula tiene que firmar algunos papeles muy importantes para adquirir unas propiedades. Conforme va avanzando la trama, nuestro protagonista poco a poco va descubriendo que Drácula no es como tal un ser cualquiera, un ser humano corriente, ya que no se refleja en los espejos, no come nunca y hace vida nocturna.
Bueno, pues la obra que mencionas me parece muy interesante y para nuestros radioescuchas, no olviden que si quieren leer este increíble libro, lo pueden encontrar en cualquier librería o en plataformas digitales. Y ahora dejaremos que Karen nos comparta los datos curiosos de la locura en la literatura cervantina.
Muy bien, esta vez yo comenzaré, y como la mayoría de mi audiencia sabe, diciendo algunos de los datos curiosos y un poquito más acertados de este tipo de obras. La obra que elegí para el programa del día de hoy es nada más y nada menos que Licenciado Vidriera, una de mis obras favoritas de Cervantes. Así que comenzaré con los datos curiosos que recopilaré para ustedes. El Licenciado Vidriera pertenece a las novelas ejemplares, escritas por Cervantes. Dicha colección fue publicada por Juan de la Cuesta en 1613. La característica de estas novelas es que eran cortas y casi siempre mostraban cómo era la vida de aquella época. Muchas veces se reflejaba la burla y crítica escondida entre los párrafos. Pues en algunas de estas novelas podemos ver cómo se satirizan situaciones comunes para los años en los que vivió nuestro autor Cervantes. La locura es una de las principales características de la obra. En esta conocemos a Tomás Rodaja, un campesino en busca de una oportunidad para expandir su conocimiento y traer la gloria que sus padres tanto merecían. El personaje pasa por diferentes retos para lograr convertirse en un letrado hecho y derecho. Pero, por rechazar los sentimientos de una doncella, Rodaja es embrujado, lo que lo lleva a creer que es de cristal, convirtiéndolo así en el famosísimo Licenciado Vidriera. Su apodo se debe a que él creía ser completamente de vidrio, y su temor a romperse provocó una mayor índole de locura. Esto hizo que la mayoría de la población lo apodara como el Licenciado Vidriera. Cervantes utiliza y transforma totalmente el concepto de la locura para darle voz a Vidriera, y así criticar las costumbres de toda una comunidad. Es por eso por lo que decimos que las sátiras de estas novelas se utilizaban para darle más difusión a todo lo que sucedía y que nadie se atrevía a hablar.
Sin duda, los datos que nos trajiste fueron bastante interesantes, lo suficientes como para que me convencieras de leer esta de tantas obras de Cervantes. Y ya casi llegando al final, les compartiré información muy breve que recopilé de Mary Stuart o María Estuardo. Pues bien, en primer lugar, ¿por qué Mary Stuart o por qué María Estuardo? Pues yo estoy completamente segura de que no hay adulto que haya cursado por lo menos la preparatoria que no sepa quién fue Elizabeth I de Inglaterra. Por el contrario, es muy difícil que esos mismos adultos sepan quién fue María Estuardo. Y si es que lo saben, conocerán únicamente el punto de vista de su prima, la misma que ordenó su ejecución por traición. Así que aquí va un poco más de su historia, pero desde una perspectiva más neutral, o quizá un poco más favorecedora para ella. Y no quiero meter mucho de mi perspectiva, pero pues es que a mí me interesa bastante su historia. Mary nació en Escocia el 8 de diciembre de 1642 y fue proclamada reina con tan solo 6 días de nacida. A los 3 años se arregló su compromiso con el heredero al trono de Francia, con quien contrajo matrimonio a los 15 años, para quedar viuda demasiado pronto. Ya de regreso en Escocia, contrajo matrimonio por segunda vez, dio a luz a su único hijo y enviudó nuevamente. Su reinado fue interrumpido por problemas políticos, por lo que huyó a Inglaterra, donde fue apresada y ejecutada 19 años después por órdenes de su prima, Elizabeth I. Es importante mencionar que Mary fue una mujer inteligente e instruida, según las fuentes de su época, y se sabe que fue una gobernante bastante justa, a pesar de la situación política y religiosa. Su reinado, como ya lo dije, fue en circunstancias políticas turbulentas, en medio de una guerra entre la religión católica y el protestantismo, y aún así, Mary se mantuvo neutral y no impuso su religión, a diferencia de otros monarcas. Entre esos, pues, quiero mencionar a su prima, de nuevo, quien sí quería imponer el protestantismo en Inglaterra. Y un dato bastante interesante es que se llegó a rumorar que la aversión de Elizabeth I hacia su prima era por su belleza y los hombres que la misma atraía. Sin embargo, todo era más bien un conflicto meramente político, pues bien, Elizabeth había pasado a ser hija ilegítima y eso dejaba a Mary Stuart como la verdadera heredera al trono inglés y a sus posibles descendientes como sus herederos. Sea como sea, nunca pudo llegar al trono inglés, pues Elizabeth la mantuvo prisionera y alejada de su hijo, quien sí llegaría al trono de Inglaterra y de Escocia una vez que fue adulto. Y, en fin, esos fueron unos datos muy breves de María Stuart, pero los invito a que sigan buscando información sobre este y otros personajes históricos y sus desafortunadas vidas. Y pues con esto llegamos al final. Lamentamos tener que despedirnos. Espero que estos datos hayan aumentado su interés en estos temas que abarca la literatura astral. Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Me despido de ustedes, Dani y Karen.
Muchas gracias, Andy, por de nuevo por aceptarnos y esperemos que nos volvamos a juntar pronto a estas charlas que son muy, muy, muy interesantes.
Sí, esperemos que ustedes, Radio Escuchas, nos les haya gustado esta colaboración que con tanto esfuerzo hicimos. Y fue muy difícil juntarnos las tres, pero ahora ya estamos aquí. Y esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias por su interés.
Estos son los universitarios.